Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
¿Cómo están? Aquí una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, estoy acompañado por aquí en la presencialidad, Lucila Muñeca. ¿Cómo va, Lu?
Muy bien, me encanta cuando tocas la batería con el tema de
ahí va, ¿no? Y el otro lado está Clara Chevalier. ¿Cómo va, Clara?
¿Cómo les va?
Es verdad que esto con la batería. Sí. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo básico, pero www.radionacional.com.ar, ahí pueden encontrar todo el material que nosotros hacemos. Estos contenidos con esta temática especial para el ciclo básico orientado o para el ciclo básico, para el ciclo secundario, ciclo básico orientado, está ahí. Vas, lo buscas, tenés acceso a internet, buscas la fecha, por ejemplo, ajá, o buscas el tema y aparece y lo podés tener contigo, volverlo a escuchar. Bueno, y una recomendación para evitar COVID o el contagio, ventilar los ambientes. Sobre todo eso, que circule el aire. Se le hacemos más difícil al virus. Señores locutores, dígame, ¿a dónde vamos?
¿Cómo era la Argentina del modelo agroexportador?
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino.
El que canta es Atahualpa Yupanqui y está hablando de quienes habitan el campo como trabajadores, como habitantes del suelo natural de allí, de esa naturaleza pródiga que tiene la Argentina, que de alguna manera se fue convirtiendo a partir de la producción de ese campo en un modelo que la define como agroexportador. ¿Verdad? O sea, eso sería como el comienzo, para entender de qué vamos a hablar. ¿Pero qué significa esto, Clara? ¿Qué es este modelo agroexportador o por qué se llama así?
Bueno, hablemos un poco de este modelo agroexportador, que en su nombre ya nos indica un poco de qué se trata, ¿no? Un modelo económico centrado en la producción primaria, en el agro, ¿no? Para exportar, destinada a la exportación. Este modelo, vamos a decir algo medio, vamos a decir un par de cosas que son un poco contradictorias. La primera es que el modelo agroexportador, para ubicarlo en la historia, tenemos que decir que estuvo vigente entre 1880 y 1930, ¿no? O sea, fue el primer modelo con el que se organizó la economía del país. Aunque también vamos a decir que vamos a encontrar huellas de este modelo hasta nuestro presente, o sea, que es algo que vale la pena seguir pensando, ¿no? Ahora, caractericémoslo un poquito. Y acá de nuevo nos metimos en algo un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque vamos a decir que, bueno, yo les decía recién, el modelo agroexportador es el primer modelo que tiene la Argentina. Esto quiere decir que el Estado Nacional se organiza y organiza al modelo agroexportador al mismo tiempo.
Ah.
Bueno, una política clave ahí es la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, que fue clave para apropiarse de tierras, ¿no?, que fueron concentradas en pocas manos, en manos de los terratenientes, de las familias terratenientes. Entonces, una primera característica es este tipo de propiedad, una gran propiedad, ¿no?, que se explota para producir, para exportar, y una gran propiedad en cuya conformación tiene un papel importante el Estado. Ahora bien, yo les dije que esto era un poco contradictorio, porque al mismo tiempo les voy a decir que otro aspecto clave del modelo agroexportador es un Estado que, entre comillas, no interviene activamente en la economía. Pero les acabo de mostrar una intervención muy fuerte, ¿no? Pero bueno, sin embargo, lo que sí vamos a decir es que una clave para que la economía se organizara de una manera agroexportadora es precisamente que hubiera libre comercio, es decir, que no hubiera impuestos altos ni a la exportación ni a la importación, de manera tal que nuestros productos tuvieran muy buenos precios para que fueran comprados por las potencias y al mismo tiempo para que los productos importados de las potencias también se vendieran aquí, ¿no? Quiero decir, los textiles, ¿no?, que se traían de las potencias.
Bien,
allí tenemos una primera caracterización, ¿no? Vamos entonces a escuchar cómo se relaciona este modelo agroexportador en el que se organizó por primera vez la Argentina como economía con ese mundo en el que se estaba insertando esta recientemente independizada Argentina, ¿no? Estamos pensando, se está conformando recién ese Estado Nacional. A ver, escuchamos un audio de Pablo Volkin que nos habla sobre esto.
Dale.
Lo mismo sucede con el concepto de división internacional del trabajo, que figura en casi todos los manuales escolares. Se presenta a esta división como algo natural, donde cada país se habría especializado en producir y vender lo que mejor y más barato hacía. De este modo, todos se habrían beneficiado por igual de dicho intercambio. Inglaterra produciendo bienes industriales y Argentina alimentos y materias primas. Sin embargo, esta división internacional del trabajo fue una imposición de las grandes potencias mundiales, justamente como Inglaterra, como Estados Unidos, Alemania o Francia, que se aliaron y subordinaron a los sectores poderosos locales de nuestro país y juntos organizaron un país agroexportador para beneficio de unos pocos.
Bueno, mucha claridad, ¿no?
Contundente.
En lo que dice Pablo, no hay mucha duda. Un país como el nuestro que se organiza en función de las demandas de los países más poderosos.
Sí, y de una forma de organización del espacio a nivel mundial, ¿no? Que como bien decía Pablo, lo importante es entender que no es natural, quiere decir, no es dado, no es obra del azar, ¿no? Claro. O sea, las características que adoptó el modelo económico acá en Argentina tenían mucho que ver con la forma en la que Argentina se insertaba en un mercado mundial que estaba organizado, como explicaba Pablo, dividido, digamos, entre zonas centrales y zonas periféricas. En otros programas hemos problematizado esta diferenciación, ¿te acordás, Martín?
Sí.
Como hablando de esto de, bueno, los países centrales y los periféricos son mutuamente dependientes, ¿no?
Y hablábamos, ¿te acordás que decíamos que no es un fenómeno que solo ocurre en Argentina, sino
claro,
que ocurre en el mundo, en todo el mundo ocurre esto.
Totalmente, y fue cambiando a lo largo del tiempo, pero a la vez sigue siendo una de estas continuidades que podríamos trazar entre la Argentina del modelo agroexportador y la actual, ¿no? Sigue estando
sí,
ese imaginario muy presente de Argentina mirando el mundo, tenemos que formar parte del mundo y demás. Bueno, la pregunta siempre es, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Para quiénes? ¿No?
Sí.
Bueno, el MAE, a mirar el MAE, que es, puede parecer una cosa del pasado, en geografía nos sirve mucho para entender a través de ejemplos concretos, como lo que comentaba recién Clara, en relación a la distribución de tierras y la apropiación de tierras de los pueblos originarios durante las conquistas al desierto, a la Patagonia y al Chaco, entender esto de que la organización económica de una sociedad va de la mano de una forma particular de organización del espacio, ¿no? Por ejemplo, en lo que es para la producción agrícola, el latifundio, ¿no? También podemos pensar en los mapas de los ferrocarriles.
¿Sí? El latifundio es eso que son extensiones enormes de tierra que tienen un solo o un par de dueños nada más.
Exactamente.
Y no tienen mucha producción.
Y se suele decir que son más improductivas que unidades más pequeñas.
Aunque ocurran hechos de producción.
Claro.
Pero no están a la escala del tamaño que tienen.
Claro, exactamente. En algunas, las constituciones de algunos países, por ejemplo, en Brasil, está reconocido que cuando un latifundio está improductivo, está por debajo nivel medio, digamos, de productividad, se lo puede expropiar, por ejemplo, ¿no? Y ponerlo a disposición de personas que lo puedan trabajar, que lo quieran trabajar. O sea,
pero si es condición, como decís vos, aunque haya latifundio.
Claro, exacto, improductivo, sí.
Sí.
Lo de los ferrocarriles que decía yo recién, como ejemplo también, ¿no? De cómo este modelo económico se implementó de la mano de infraestructuras de transporte particulares, los ferrocarriles. Que si miramos, chicos y chicas, si pueden buscar en internet el mapa de los ferrocarriles de la Argentina del MAE, vamos a ver que tiene una forma muy particular que es radial, ¿no? O sea,
sí,
con las líneas férreas, confluyen casi todas, la enorme mayoría, en un punto que es el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la función de los ferrocarriles era trasladar las materias primas, o sea, tanto lo que se exportaba, o sea, las materias primas que se exportaban, como la contraparte, ¿no? Que eran las manufacturas
que llegaban.
Porque el nombre modelo agroexportador es un poco tramposo, porque pone el foco en la exportación agropecuaria y queda invisibilizado la importación de manufacturas, que era la contraparte, ¿no?
Pero yo, para entenderlo brevemente, ¿no? Digo, para entenderlo brevemente.
Sí.
Si yo crío una vaca.
Sí.
Y uso todos sus componentes, que es la carne, los huesos, y con el cuero.
Ajá.
Lo exporto.
Bien.
Esa es la materia prima.
Sí, total.
Pero que sale un peso.
Sí.
Cuando vuelve me mandan una cartera que hicieron con ese cuero y sale 100 pesos.
Sí, claro.
¿Es así?
Totalmente, porque está esto que se llama el valor agregado, ¿no? Por eso hablamos de que es un intercambio desigual, porque no es lo mismo vender materia prima que vender productos manufacturados. Ya que mencionaste lo del cuero, eso me da pie perfecto para que vayamos a conocer un ejemplo de un tipo de producción que se hacía, porque hasta ahora venimos hablando sobre todo de la región pampeana, ¿no?
Sí,
que es donde
sí.
Se desarrollaban las actividades que estaban valoradas en ese momento, que era la agricultura, la ganadería, el cuero y demás. Pero es importante pensar que en el resto de la Argentina también sucedían cosas, había actividades económicas, algunas de ellas orientadas al mercado externo, otras no, al mercado interno. Y con una relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, los ferrocarriles a los que refería yo recién no se hubiesen podido construir sin el quebracho proveniente de los montes de Santiago del Estero, Chaco, ¿no? O sea, también esto, la importancia de problematizar esta dicotomía entre la región pampeana y extrapampeana. A veces pareciera que esta idea de Argentina como el granero del mundo solo... tuvo que ver con la región pampeana, claro, concentrado ahí.
La llanura.
Exactamente, y no, hubo relaciones económicas, productivas, con otras regiones también. Vayamos a escuchar un audio de Alejandro Jasinski, que es historiador y periodista, y que nos habla de La Forestal, que fue un emprendimiento productivo, vamos a decir, muy, muy característico de la época.
La Forestal fue la más importante de todas las empresas de la industria del extracto nacional. No fue la única, pero fue la más importante. Llegó a controlar más de 2,5 millones de hectáreas en el norte de Santa Fe y sur del Chaco. Emitía su propia moneda hasta que el Congreso Nacional la obligó a hacer los pagos de salarios en moneda nacional, pero logró, por el gran poder que tenía, digamos, sortear una y otra vez numerosas legislación o reglas que se le imponían. Se habló de que era una empresa estado dentro de otro estado. Y si uno tiene que pensar cuáles eran esas prácticas sociales tan negativas para el desarrollo social, digamos, uno tiene que pensar en las prácticas policiales internas, en el vandalismo económico, esa posibilidad que tenía no solo de devastar el medio ambiente sin omitiendo el cumplimiento de cualquier legislación, sino además poder imponer su voluntad frente a un numeroso conjunto de prácticas y políticas. La Forestal se fue sin que nadie le dijera nada. Levantó las vías, deshizo todo lo que había armado junto a miles y miles de trabajadores, dejando en la más completa soledad y abandono a un montón de pueblos. Y frente a ello, un Estado que no supo dialogar, no supo controlar, no supo poner reglas claras en un territorio dominado por una empresa.
Yo también sé jinetear a campo liso y con cueva, y le daré muchas pruebas al que me quiera probar. No digo me han de bajar, yo no sé dónde ni cuándo, pero le aclaro cantando al compás del diapasón que no cualquier mancarrón me lleva de contrabando. Hoy le puse en las bajeras a mi ruano con recelo y se me arrastró por el suelo el bruto que era una fiera.
José Solano está payando, por decirlo así, una imagen, algo geográfico, humano, de una región, ¿no? Como decíamos, de la Pampa, de la región de la llanura pampeana, lo húmedo, como le dicen también, la zona húmeda. Sin embargo, la Argentina es muy vasta y tiene un montón de lugares productivos desde la tierra. Y yo creo que también ese modelo agroexportador ha mirado por muchos lados y que en cada lugar, pienso en las producciones de yerba, de, no sé, de algodón, la caña de azúcar, los viñedos. La Argentina es un país que naturalmente pareciera que es este jardín del mundo al que alguna vez llamaron, porque tiene la capacidad de poder producir un montón de cosas. ¿Siempre fue así? Me lo pregunto, ¿no? Clara, en voz alta. O sea, ¿la Argentina tiene este modelo desde siempre? ¿O en ese momento el mundo estaba en un momento muy particular para que este modelo ocurriera? Me refiero a las potencias del mundo y los países periféricos, ¿no?
Claro, y bueno, vamos a decir que había muchas condiciones a nivel internacional, esto de lo que hablaba Volkin en el primer audio, ¿no? La División Internacional del Trabajo, que él se propone poner en cuestión como un concepto que a veces se naturaliza. Bueno, efectivamente había países que se habían desarrollado industrialmente que necesitaban materia prima, ¿no?
Claro.
Particularmente Inglaterra. Y allí es entonces que Argentina, la naciente Argentina, va a establecer este vínculo tan estrecho con Inglaterra. Tanto es así, que la forestal en realidad se hace dueña de las tierras porque Argentina pide un préstamo a una compañía inglesa y en ese préstamo, como prenda de cambio, se otorgan como garantía unas tierras que quedan en manos de la forestal. Entonces, acá también hay otro elemento clave del modelo agroexportador y en general de los modelos liberales, que es el endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento que tiene como contraparte esta relación con los capitales extranjeros, ¿no?
Pablo Volkin justamente, ¿no? Luz habla de eso ahora. Tenemos un audio de él, de sí. La importancia de conocer.
Claro, que nos sirve de balance esto, ¿no? Para trazar puentes en línea con lo que decía Clara recién, porque mirando algo que pasaba hace 100 años podemos aprender cosas del hoy, a seguir preguntándonos cosas que son comunes, ¿no? Preguntas muy actuales.
Así dice Pablo Volkin.
Porque en aquel periodo se consolidó una estructura económica, una organización social, un sistema político y concepciones culturales que, con ciertos cambios, perviven hasta nuestros días. Además, porque algunos empresarios, políticos y medios de comunicación nos quieren hacer creer que la única forma de superar la pobreza y la falta de trabajo es retomar aquel ejemplo. Por eso afirman que si a inicios de 1900 éramos el granero del mundo, hoy deberíamos transformarnos en el supermercado de este mundo. Este tipo de concepciones nos condenan a la dependencia, la miseria y el atraso. Por eso, comprender cuáles eran las características de aquella Argentina agroexportadora nos brindará elementos para entender qué propuestas impulsan algunos en el presente y cuáles son los beneficios reales que generarían al conjunto de la población. En el plano económico, los sectores que gobernaban la Argentina durante la etapa agroexportadora organizaron un país para pocos que giraba alrededor de la producción y exportación de trigo, maíz y carnes congeladas en beneficio de un grupo muy reducido de grandes dueños de tierras y de empresarios extranjeros que controlaban el transporte ferroviario, el comercio, los frigoríficos. Por el contrario, estos sectores trabaron y desalentaron el desarrollo industrial de nuestro país e impusieron la importación de los productos fabricados en Europa y Estados Unidos como los únicos que aquí se podían consumir.
Bueno, fue claro, ¿no?
Yo también sé jinetear a campo liso y
cuentan las historias que en 1800, ya en 1830, 1850, hasta el último gaucho pampeano vestía ponchos fabricados en Inglaterra, ¿no? Y esto nos habla entonces de cómo la Argentina agroexportadora, digamos, hunde sus raíces hasta incluso antes de que existiera la Argentina, ¿no? Y tiene su presente, ¿no? En estos imaginarios que hablábamos con Lucila, ¿no? Estos imaginarios de una Argentina granero del mundo, una Argentina pampeana, una Argentina que produce desde el campo, ¿no? Esos imaginarios, que son imaginarios que un poco me parece que Volkin ahí cuestionaba, planteando, bueno, una serie de desigualdades que se dan, no solo en la constitución del espacio económico argentino a partir del modelo agroexportador, sino en la relación de la Argentina con otros países y además al interior de las clases sociales argentinas.
Claro,
¿no?
Claro. Y creo, para cerrar, Lu, gracias. La verdad que ha sido hermoso el programa porque nos hemos metido en un lugar donde nos hacemos muchas preguntas de situaciones de un momento de la Argentina, una época bien clara, pero que tienen mucho reflejo hoy. Hoy, sí. Digo, 2021, siglo XXI. O sea,
total, son cuestiones actuales.
Actuales, y uno puede imaginar, digo, en dos palabras, uno puede imaginar que algún día este modelo que hoy tiene estas rebarbas, por decirlo así, puede no estar y ser la Argentina productora de sus propias manufacturas y darle valor a la materia prima. ¿Existe esa posibilidad?
Mira, yo te contesto, pero yendo más hacia el pasado. Antes del modelo agroexportador, o sea, cuando llegaron los españoles a estas tierras, la Pampa les parecía un desierto, les parecía una zona inútil, inaprovechable, no tenía minerales, no tenía bosques para talar y usar la madera.
Solo llanura.
¿No? O sea, no era, claro, era, de hecho, Pampa en quechua significa extensión sin límite, ¿no? Según, veían y decían, ojalá podamos implosionar esto así llegamos más rápido al Alto Perú, que es lo que nos interesa, ¿no? O sea, mirá cómo cambian las formas de valorizar los espacios y por ende también de intervenir en los espacios y la importancia de vuelta, desnaturalizar las formas en que tenemos más arraigadas. Esto de Argentina como granero del mundo no siempre fue así, no tiene por qué ser ahora supermercado del mundo.
Exacto, ni el supermercado ni para siempre. Exacto. Ya está. Pensar en un modelo que evolucione también. ¡No vamos! Gracias, Lu. Gracias, Clara. Nos vamos con un tema de los visitantes. Justamente se llama La Pampa. Nunca mejor dicho. Ah, esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau. Hasta la próxima.
A todos nosotros.